Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Información con Alberto Herrera.
Carlos, el caso Forestalia llega a la llamada Comisión Coldo, al Senado. A esta hora está previsto que arranque la comparecencia de Fernando Samper, dueño del gigante de las renovables. Samper se habría valido de una amplia red de contactos en el Ministerio de Transición Ecológica para obtener el visto bueno a sus proyectos. La UCO describe el entramado como realmente complejo para beneficiar a Forestalia. Ricardo Rodríguez.
Medio centenar de proyectos relacionados con las renovables y promovidos por Forestalia habrían obtenido el necesario visto bueno ambiental del Departamento de Transición Ecológica. El cúmulo de irregularidades derivó en la detención del dueño de la empresa, Fernando Samper, que muy probablemente se niega a declarar ante el Senado, dada su condición de investigado. Junto a él cayó además Eugenio Domínguez, exalto cargo del Ministerio, que habría obtenido más de 5 millones de euros por favorecer a Forestalia. Las pesquisas de la Guardia Civil describen un entramado realmente complejo para ocultar sus actividades desde la Administración Central, enredando también a Hacienda, pasando además por antiguos responsables del Ejecutivo de Aragón, incluido un exconsejero de Medio Ambiente, vinculado a través de sociedades a la familia de la secretaria de Estado, Susana Sumelzo. Las ramificaciones alcanzan a una entidad compuesta por Anchón Alonso, socio de Santos Cerdán, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y hasta la fontanera Leire Díez.
Y continúa el buen tiempo en gran parte de España. Fíjese, por ejemplo, Asturias, van a llegar hoy a 30 grados de máxima. En el centro de Oviedo está Marcos Martín para preguntar a la gente qué opina de estas temperaturas tan altas en esta época del año. Marcos, buenos días.
Buenos días. Bueno, para alcanzar esos 30 grados tendremos que esperar a la hora de comer, pero ya se empieza a notar que hoy va a hacer mucho calor en Asturias, más del normal. En la costa hemos superado los 18 grados y aquí en Oviedo los termómetros marcan ya 17. Veo mucha gente con manga corta, alguno sentado al sol en un banco, pero no a todo el mundo le gusta el calor.
Muy bien, yo soy de calor, yo lo que sufro es el frío.
Muy mal, y trabajando peor.
No, pues me parece súper bien, la verdad. Siendo Asturias, que es un sitio donde llueve muchísimo, que haga este calor, pues está bien, la verdad.
Pues que aprovechen los del calor, porque mañana ya bajan algo las temperaturas y además estamos en Asturias, no nos olvidemos, mañana vuelve la lluvia.
Y ojo que sigue la operación retorno de Semana Santa con más de 3 millones y medio de desplazamiento solo en carreteras andaluzas. Así que, por favor, guárdenme mucho cuidado al volante. Lo primero es irnos hasta la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hasta ahora mucha precaución. Está cortada por accidente la autovía 4 en Jerez de la Frontera en dirección a la capital gaditana con más de 4 kilómetros de retenciones y otro accidente complica la entrada a Sevilla en la autovía A92 y en el entorno de Palmete. Se complica la entrada también a Sevilla por la P4 en las Cabezas de San Juan, en la provincia de Jaén, en la carretera 4 en Linares, dirección Valdepeñas, en Granada en la 44, a su paso por Montillana, dirección Jaén, y especial precaución en la provincia de Málaga en la 7 y en el entorno de Benajarafe en sentido Almería.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid se aferra a la Champions para salvar la temporada, Daniel Asenjo.
Sale muy mal parado el conjunto blanco de esta jornada de Liga, a 7 puntos del Barça, a falta de 8 partidos para el final, una distancia que parece casi definitiva. Y sin tiempo para lamentarse, mañana arrancan los cuartos de final de la Champions y al Bernabéu llega el Bayern de Múnich. El conjunto blanco acaba de empezar su entrenamiento en Valdebebas, en los alemanes, pendientes del delantero inglés Harry Kane, que no jugó el fin de semana por unas molestias en su tobillo. De este fin de semana colea también la polémica arbitral en la victoria del Barça en el Metropolitano. El último en alzar la voz ha sido el consejero delegado del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
Sí, el Atlético de Madrid sigue lamentando y clamando contra la no roja Gerard Martín, que debía haber restablecido la igualdad numérica sobre el campo frente al Barcelona. Anoche su consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín, a través de las redes sociales del club, cargó contra la actitud del VAR. Dice: siento vergüenza cuando escuchan los audios y el árbitro de VAR predispone al principal juzgando una acción, y no es normal que en jugadas iguales se tomen decisiones diferentes. Nos ha ocurrido en las dos últimas jornadas.
La Liga nos dejó ayer el Getafe 2, Athletic 0, Valencia 2, Celta 3, el empate a 2 entre Alavés y Osasuna y la victoria del Oviedo ante el Sevilla. El equipo andaluz se queda a 2 puntos del descenso y anoche la afición sevillista recibió a los jugadores con insultos. Hoy a las 9 y en tiempo de juego, Girona y Villarreal cierran la jornada.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 17 grados y cielo despejado. Por la tarde llegarán nubes que van a dejar lluvia mañana. Hoy, de momento, tendremos cielo nuboso por la tarde y calor, con máximas de 27 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, quedan retenciones en las entradas por la 42 en Parle y por la 5 en Navalcarnero, en la M40 en Coslada, circulando hacia la 2, y en Villaverde, sentido A42. En el interior, mucha tranquilidad a estas horas, solo algo más de intensidad circulatoria en la zona este de la capital, la Avenida de América y O'Donnell y las calles de Alcalá y Goya. Y el paro ha subido en Madrid en 342 personas, pero disminuye si lo comparamos con el año anterior, con una bajada del 3,81% respecto a 2025. Por el contrario, la afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid ha crecido medio punto. Escuchas Herrera en COPE.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
La guerra en Oriente Medio, en Ucrania, todo lo que está pasando con Venezuela, Cuba, España, la OTAN. El mundo está en un momento complicado. Hoy quiero ir a un sitio distinto. Nos salimos del carril. Nos vamos a pleno corazón de África, Nigeria. Ahora vive al borde del colapso, inmersa en una intensa escalada de violencia salvaje.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
Tiri, tiri, tiri.
Señoras, señores, no soy Carlos Herrera, soy Tipo Directo y traigo buenas noticias para su salud.
Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Si ya te digo abril, tú dices ¡Ahorral! Llega abril a Ahorral de MediaMar. Aprovecha las mejores ofertas con este Samsung Galaxy A36 de 256 GB por 299 euros. Ya en tu tienda en MediaMar.es y en la app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La actualidad sigue y nosotros también. Herrera en COPE.
Son las 11 y 8 de la mañana, las 18 en Canarias, y a esta hora los 4 astronautas de la misión Artemis llevan 3 horitas durmiendo.
But speaking of floors,
hablando de suelos y techos, en realidad todos por convención. No hay diferencia entre arriba y abajo, así que sí. He estado durmiendo con los pies aquí y la cabeza aquí abajo. Y es muy cómodo. Creo que probablemente me quedaré ahí durante toda la misión, a menos que alguien me eche. Estamos descubriendo cómo convertir esta cápsula especial en un hogar.
Oficialmente, la nave Orión está aproximándose a la superficie lunar y a lo largo de la jornada de hoy llegará al punto más lejano en el que jamás ha estado un ser humano en el espacio, más de 400.000 kilómetros de la Tierra. Esta jornada es la más importante de la misión Artemis porque por primera vez el ojo humano tendrá una perspectiva amplia de la cara oculta de la Luna. Pero para eso, antes, a eso de las 4 de la tarde española, los 4 astronautas que viajan a 4.000 kilómetros por hora por el espacio tendrán que despertarse. Everything is going to the beat. Everything is going to the beat. Javier Sierra, amigo mío, buenos días.
Muy buenos días.
Escogen esta canción para despertarse, ¿no?
Oye, qué marcha tienen, ¿eh? En el espacio, me encanta. Esto, claro, comparado con lo que pasaba con las Apolo, que se llevaron un Walkman, que entonces era la alta tecnología, ¿no? De aquellos años, y unas cuantas canciones en un casete que acababan aborreciendo, pues ahora imagínate, tienen hasta playlist, ¿no? Esto es infinita.
Oye, y la NASA ha puesto a disposición de todos los curiosos y amantes de la investigación aeroespacial una URL, una web que es nasa.gov. Ahí se puede meter cualquiera, nasa.gov con V, y puede ver un mapa interactivo del lugar en el espacio en el que se encuentra ahora mismo la cápsula Orión.
Sí, se puede seguir al minuto, y eso es lo que también nos diferencia un poco de las misiones de hace casi 60 años, ¿no? En las que ahora, gracias a las telecomunicaciones, podemos seguir el día a día. Fíjate que hoy hemos sabido ya que la cápsula ha entrado en la zona de influencia lunar a las 7:41 de nuestra mañana, y que vamos a tener por delante una jornada llena de emociones que se va a retransmitir. Los canales de YouTube de la NASA, a través de esa web, pues supongo que a través de las comunicaciones de muchos medios de comunicación, nos permitirán ver esas aproximaciones de la nave Artemis, de la cápsula Orión a la Luna.
Oye, has estado hablando con el ingeniero del módulo de la cápsula Orión, en el que viajan los astronautas, que además es experto en las misiones Apolo, ¿no?
Sí, estamos hablando de Eduardo García Llama. Él además escribió también un libro hace unos años, Apolo 11, la apasionante historia de cómo el hombre pisó la Luna por primera vez, y conoce muy bien los entresijos de esta misión porque es el ingeniero responsable de ella, ¿no? Y el que tiene el botón de alarma puesto al lado, como quien dice, ¿no? Para dar cualquier aviso. Y Eduardo García Llama nos contaba cuáles son esos momentos críticos que todavía tienen por delante los cuatro astronautas del Artemis II.
Cuando estemos a unas horas de entrar en la atmósfera, tendremos que decidir si ejecutar una última maniobra propulsiva para asegurarnos de que esa entrada en la atmósfera, ese vuelo atmosférico, se realiza en las condiciones que deseamos. Después está la reentrada y el descenso a la superficie, el vuelo atmosférico hasta el océano. En esta fase, la nave tiene que atravesar la atmósfera a muy altas temperaturas y a una gran presión dinámica, mientras vuela de forma guiada para intentar amerizar lo más próximo posible a los servicios de rescate de la Marina que estarán esperando a la nave, ¿no?
Sí. Esto es como los aviones, Alberto. Los momentos más delicados son el despegue y el aterrizaje. Pues aquí nos está anticipando Eduardo García Llama lo que va a pasar este viernes, cuando la cápsula llegue otra vez a la Tierra y tenga que reentrar en nuestra atmósfera. Hasta que no toque el splashdown, que dicen los americanos, hasta que no toque el Océano Pacífico, nadie va a estar tranquilo.
Bueno, vamos a hablar del día de hoy, que es seguramente la jornada. Una de las jornadas más apasionantes en 50 años de historia para el ser humano en el espacio. Y para eso quiero saludar a un muy buen amigo, yo diría que ya prácticamente un hermano, don Juan Carlos Cortés, que es director de la Agencia Espacial Española. Juan Carlos, muy buenas.
Buenos días, un placer estar aquí, como siempre.
¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo emocionado, bien? ¿No?
Pues la verdad es que sí, llevamos unos cuantos días absolutamente de emociones continuas.
Y hay algo que quiero explicar, que expliquemos un par de cosas, porque he visto y he leído, Javier, Juan Carlos, que hay mucha gente que dice que vamos a ver por primera vez la cara oculta de la Luna, pero claro, no es del todo así. Hace 58 años ya la primera misión Apolo orbitó la cara oculta de la Luna, lo hicieron sucesivamente en el resto de misiones, pero es diferente porque en esas misiones la orbitaron a unos 120 kilómetros de distancia de la superficie, y ahora lo vamos a hacer a, no sé si eran unos 6.000, entre 6.000 y 3.000. ¿Esto qué significa?
Bueno, pues esto significa que vamos a tener una visión verdaderamente inédita desde el punto de vista del ojo humano de la superficie de la Luna. Tienes razón, los medios de comunicación están repitiendo mucho que es la primera vez que un ser humano se va a enfrentar a la cara oculta de la Luna, y esto no es así. La primera vez fue en 1968, cuando la Apolo 8 pudo verla, es decir, los tres tripulantes de la Apolo 8 tuvieron ese primer vislumbre, y después sucesivas misiones Apolo también la vieron. Así que no es un hito digamos, que original en la aventura humana en el espacio, pero sí es la mejor perspectiva que vamos a tener.
Pero, Juan Carlos, sí es importante, sí. Porque ¿cuál es la diferencia entre que tengamos un satélite sacando fotos o un rover mapeando y el ojo humano? Es decir, porque creo que el ojo humano, un ojo humano experto puede ayudarnos, ¿no?
Claro, digamos que la forma en que el cerebro humano procesa la información es diferente de cómo lo hace una máquina. Entonces, bueno, como decía Javier, esto ya se ha visto en el pasado. De hecho, la primera foto de la cara oculta es del año 59, con una sonda. ¿Qué hay de novedad esta vez? Primero, que estamos más lejos, se tiene la visión de conjunto, y luego la cara oculta, que es oculta para desde la Tierra, sí. Tiene días y noches. Y ahora coincide que van a pasar con la nave Orión precisamente en un día de la cara oculta, con lo cual se puede ver todos los detalles. Es una cara que sabemos que tiene muchos más cráteres que la cara vista, que tiene o ha tenido en el pasado mucha menos actividad volcánica, y realmente los astronautas, bueno, pues decidirán en qué zonas se concentran para, bueno, pues sacar información y sacar realmente datos de esta cara oculta.
Pero he entendido que hay un cráter, se llama el cráter Shackleton, que es una de las zonas en las que siempre hay sombra, y esto tengo entendido que es una de las claves, Juan Carlos, para poder establecernos allí.
Efectivamente, en estos cráteres de sombra continua, la característica que tienen es que tienen agua sólida, agua helada. Y esto es un componente fundamental para una futura colonia y también un componente fundamental para disociar el agua entre oxígeno e hidrógeno y poder utilizar ambos como propulsión de cara a misiones que en un futuro no muy lejano partirán de la Luna.
De hecho, el Shackleton es el punto de batalla ahora mismo, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de una carrera espacial, pero de alguna manera también hay un enfrentamiento espacial. Quien se asiente en el Shackleton por primera vez va a tener, en fin, muchas posibilidades de tener un establecimiento permanente en la superficie de la Luna. Esto es lo que, y es la segunda parte de este proceso que estamos viviendo en estos días, esto es lo que previsiblemente va a ocurrir en la próxima década. Es decir, NASA no va a detener esta misión Artemis 2 con la Artemis 3 o la Artemis 4 poniendo seres humanos sobre la superficie de la Luna otra vez, sino que va a querer establecerse. Y eso lo cambia todo, porque a partir de ahí empieza verdaderamente nuestra exploración humana del espacio, no con máquinas.
Juan Carlos, ahora os pregunto a los dos, a Juan Carlos y a Javier, por el despegue, porque hay mucha gente que lo está poniendo en duda y que, bueno, como vosotros estuvisteis allí, pues sois testigos directos y podéis, pues, cuanto menos asegurármelo. Pero hay otra cosa que me gustaría que explicásemos, sobre todo, Juan Carlos, para que nos cuentes cómo de complejos o cuánto hay que esforzarse para sacar los cálculos y encontrarse con la Luna. Y digo encontrarse porque yo creo que muchas veces por los libros de geografía en los que tenemos un sistema solar pintado de forma heliocéntrica con los planetas que orbitan alrededor del Sol, nos pensamos que el Sol está parado en el espacio, pero está viajando a 800.000 kilómetros por hora. La Tierra, a su vez, gira alrededor del Sol a unos 107.000 kilómetros por hora. Y la Luna alrededor de la Tierra a unos 3.000. Claro, esto es, hay que hacer una serie de cálculos, porque tú no vas línea recta a un punto, tú vas a un punto en el que te vas a encontrar con la Luna, ¿no?
Sí, pero esto está, digamos, está muy, muy estudiado. La mecánica orbital es algo que se domina desde hace muchísimos años. De hecho, a la hora de hacer viajes por el sistema solar, se tiene en cuenta esa situación relativa de los astros para utilizarlos a la hora de acelerar las misiones. Es decir, es un tema muy complejo, pero que se tiene completamente, completamente dominado. Y volviendo al tema del lanzamiento, yo estuve allí realmente, tengo que decir que yo he visto en mi vida 20, incluso más lanzamientos, y este con diferencia es el más impresionante.
¿Por qué? ¿Por qué?
Primero, había un ambiente de día histórico. Estaba lleno de familias, la familia iba allí con los niños, con la tumbona de playa para ver tranquilamente el lanzamiento. Donde yo estaba, se coreó la cuenta atrás, impresionante. Sí. Cuando salió el cohete, primero, bueno, se vio una luz que a plena luz del día era cegadora, y luego a los 3 segundos sentimos una vibración tremenda, el pecho realmente te vibraba. Y luego, bueno, era un día clarísimo, fue un lanzamiento perfecto, nominal, y pudimos ver hasta la separación de los boosters. Es decir, absolutamente impresionante.
Ahora seguimos con el análisis de lo que va a pasar hoy y tal, pero quería hacer un comentario sobre el despegue y tal. Yo le dije a mi mujer esa noche, tú no te preocupes, no tiene que dar ni un biberón esta noche porque voy a estar despierto desde las 10 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana.
Porque pensabas,
¿no?,
que se iba a retrasar, claro, que es lo normal.
que no se retrasó, pero después también me decepcionó un poco la calidad de imagen y quizá es algo que no se puede mejorar, ¿no, Javier, Juan Carlos, a la hora de la transmisión, quiero decir, y de los vídeos y tal?
Bueno, es muy complejo porque al final estás lanzando al espacio un vehículo con una carga de combustible brutal, la situación de las cámaras es muy delicada, muchas de ellas, además, sobre todo las del perímetro, terminan cayéndose o terminan teniendo problemas y por lo tanto eso redunda en un déficit de, digamos, de foco, ¿no? Pero fíjate, esto ha sido muy utilizado en redes, a mí me sorprende cada día más. Ha sido muy utilizado en redes y sigue siendo utilizado en estas horas para cuestionar que hay una gran conspiración, que en realidad no se ha mandado ningún ser humano a la Luna. Y lo último que me ha hecho mucha gracia es una de las imágenes de estas cámaras en las que simultáneamente al lanzamiento del SLS, del cohete, cuatro cunas, cuatro, en fin, como...
grúas, ¿no? Es que no es una grúa.
Sí,
pero...
no, es como de teleférico, digamos, ¿no?
Sí,
como
correcto.
Cabina de teleférico. Cuatro pequeñas cabinas de teleférico numeradas, 1, 2, 3 y 4, salían hacia abajo, hacia la base de tierra, ¿no? Y claro, los conspiranoicos han dicho, cuidado, que es que se ha lanzado el cohete, pero los astronautas no van a bordo, se han evacuado en esos sistemas. Bueno, ese sistema es antiquísimo, es decir, es algo que está ahí desde los primeros lanzamientos, se puso en marcha con, sobre todo con el Space Shuttle, y aquí lo que ha ocurrido, que es muy simpático y quizá NASA en algún momento tendrá que explicarlo, es que esas cuatro cunas tendrían que haber estado ancladas, no tendrían que haber salido, pero la vibración, o sea, eso es un terremoto provocado, ¿no? La vibración del cohete hizo que se desenganchasen y que bajasen, no quiere decir que los astronautas estén ahora en un plató retransmitiendo lo que estamos viendo. Y fíjate, sobre eso me gustaría que escucharas a Eduardo García Llama, porque, claro, ocultar algo, tú lo decías, ¿no?, antes, ocultar algo implica tener, en fin, tener cómplices, miles de cómplices.
300.000,
claro,
leí antes.
Exacto, muchos miles de cómplices cubriendo esa información. Bueno, yo le preguntaba a Eduardo García Llama, no por esto, que ya casi resulta ridículo cuando alguien está trabajando en un proyecto de esta naturaleza, pero sí le preguntaba hasta qué nivel están compenetrados los astronautas con el equipo de tierra, cómo se conocen, en fin, cómo funciona eso, ¿no?, el background de todo esto. Y nos contaba esto, que es interesante.
Bueno, los equipos de tierra están formados por miles de personas. La interacción se da a nivel profesional y sin la necesidad de estar siquiera en el mismo lugar. En las simulaciones que hacemos, los equipos y grupos de apoyo que participan en estas simulaciones están en distintas salas de control, en distintos centros, en distintas ciudades, en distintos estados incluso. Y, por ejemplo, hay miembros de mi mismo equipo a los que nunca he visto en persona. Es cierto que hay algunos equipos que deben tener una relación más estrecha con la tripulación que otros, pero ciertamente no es necesario convivir o tener una estrecha relación personal con la tripulación para el éxito de la misión.
Con esto quiero subrayar una cosa, Alberto, y es que no solamente estamos hablando de que la carrera espacial es un trabajo de equipo y de un equipo grande, sino que además es un trabajo de equipo mundial. Quizás sea de esas pocas cosas en las que los humanos nos estamos poniendo de acuerdo para en fin, llevar el hombre fuera del planeta Tierra.
Juan Carlos, cuando tú ves que se pone en duda incluso una foto que sube la propia NASA de la Tierra, porque dice, pero vamos a ver, si está el Sol detrás, ¿cómo se puede ver tan claramente la luz? Y además se ve España en esa foto y se ve iluminada por la noche. Lo que pasa es que las cámaras de hoy en día tienen un ISO que tú lo ajustas y se ve muy bien. ¿A ti qué te parece todo este mundo conspiranoico?
La verdad es que a mí me sorprende. Bueno, ya me deja de sorprender porque realmente es esto, son las vacunas. En fin, yo creo que hay una corriente absolutamente difícil de comprender y yo creo que bueno, básicamente para erradicar estos comentarios Yo lo que creo que hace falta más educación, más cultura y desde luego más conocimiento.
Pero hay que analizar también otra cosa, Alberto, y es que yo creo que esto es como una protesta. Es decir, a mí me sorprende que gente gente joven, por ejemplo, en redes, ponga en duda todo, pero yo creo que es su manera de protestar contra el establishment, contra, en fin, lo que es el mundo actual. Y han encontrado en esto de la luna, pues un camino muy, en fin, muy, muy colorista, ¿no? Para hacerlo.
Sí. Juan Carlos, una cosa, porque a las... No sé si es a las 6 de la tarde empieza otra vez la retransmisión de la NASA y habrá un momento, he entendido que es a la 1 de la mañana, en el que la nave tendrá la luna entre la Tierra y la nave y eso cortará la comunicación.
Sí.
¿Cómo funcionan las comunicaciones entre la nave y la Tierra? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? Porque me preguntaba Naranjo antes, pero los iPhone que llevan pueden llamar con los iPhone a la familia.
No, directamente las comunicaciones se hacen a través de la red de espacio profundo de la NASA, que son tres estaciones. Una estación está en California, en Estados Unidos, otra en Canberra, en Australia, y la tercera está en Robledo de Chavela, en el norte de Madrid. Entonces, entre las tres estaciones cubren el 360%, del 360 grados, quiero decir, de las comunicaciones de la nave. Entonces, cuando está detrás de la luna, es imposible. Hay unos 50, 40 minutos donde las comunicaciones sencillamente no son posibles. Fuera de ahí, dependiendo qué zona esté iluminada, digamos, de la Tierra, pues es una estación y otra. Pero cuando toca la estación de Robledo, toda la comunicación, esto que estamos viendo en televisión o en otros medios, viene... se recoge desde Robledo con una antena de 70 metros y desde ahí se manda al centro de control a Houston.
Wow. Oye, el mismo problema que tenían las Apolo, en fin, hace casi 6 décadas, ¿no? Que también se les cortaba la comunicación cuando pasaban
por... Pero es muy crítico eso, es decir, esos 40 minutos van a estar los astronautas nerviosos.
Hombre, vamos a ver, es crítico en el sentido de que no hay contacto y si pasa cualquier cosa, pues están solos. Tienen que resolver los cuatro astronautas cualquier problema por su cuenta.
Eso algo Apolo 13, algo parecido. No sé si fue en ese periodo de incomunicación.
Bueno, no. Lo que hay una anécdota muy bonita con la Apolo 8, ¿no? Que cuando le tocó hacer ese vuelo por detrás de la Luna, era la Navidad de 1968, ¿no? Y lo que decidieron los astronautas, los tres tripulantes de aquella misión, fue tomar el libro del Génesis y empezar a leer el primer capítulo de la Biblia justo antes de perder la conexión. Cuando 40 minutos más tarde se restableció la conexión, seguían leyendo el libro del Génesis. Y bueno, aquella historia realmente, pues te puedes imaginar, creó mucha sensibilidad. Y fíjate, sobre esto, sobre cómo de diferentes son esas misiones Apolo de los años 60 y principios de los 70, de las Artemis, ahora ya en pleno siglo XXI, también le he preguntado a Eduardo García Llama, y no, él, desde la perspectiva de ingeniero, nos lo contaba.
No solo se ha avanzado en la miniaturización de componentes, sino que estos son además más capaces, con los que las medidas a bordo se pueden hacer de forma más precisa y las computadoras de a bordo gozan de una mayor capacidad de procesamiento, por lo que pueden realizar más funciones y aportar así pues una mayor seguridad a las misiones. Esto no merma en absoluto el grado de preparación de las tripulaciones, pero sí es cierto que su actividad a bordo puede reducirse y ser un tanto más liviana en condiciones normales, lo que reduce también la posibilidad de cometer errores en misiones de larga duración y estar más frescos.
O sea, los ordenadores son mejores, más chiquitos, esto es verdad. Hemos encogido mucho la tecnología en todos estos años, en parte gracias a la investigación espacial, en buena parte. Pero los grandes problemas como este de la comunicación a través de la Luna, esto no lo hemos resuelto todavía.
Pues claro, recuérdame qué pasó, sí. Porque es que estaba yo con lo del Apolo 13 dándole a la vuelta, porque claro, leí sobre el Apolo 13 hace nada, porque como vamos a superar la barrera que marcó precisamente la Apolo 13 de estar el ser humano más lejano a la Tierra en el espacio. Tengo entendido que el Apolo 13 se desvió hasta llegar a los 400.000 kilómetros, pero no recuerdo exactamente por qué.
Bueno, hubo un problema a bordo, reventó un depósito y eso dañó la nave. Y no tenía la posibilidad de propulsarse de vuelta a la Tierra. Y se hizo se hizo, bueno, pues una trayectoria muy similar a la actual, a la que se prevé para Artemis II, que es una trayectoria balística que utiliza, digamos, la gravedad lunar para curvar la trayectoria y devolverla a la Tierra. Es una especie de onda gravitacional. Y esto me lleva a lo que antes comentabas, digamos, de esos 40, 50 minutos donde no hay comunicaciones. La solución existe. La solución es un satélite orbitando la Luna que haga de repetidor. Entonces, el problema de esos 40 minutos es que cuando hay un problema a bordo de la nave, se reporta al centro de control. El centro de control lo analiza y decide. Y da instrucciones a los astronautas. En este caso, no hay esa posibilidad. Es decir, si hay cualquier problema en esa fase balística, en la cara oculta de la Luna, con el problema de la sombra de la Luna, realmente la nave está sola y tiene que decidir por sí misma sin intervención del centro de control.
Bueno, todavía quedan días. Hoy va a ser la jornada más importante. Mañana, Javier, tú y yo vamos a volver a hablar. Yo pienso, Juan Carlos, no te me despistes mucho porque te tendré que seguir llamando hasta que americe aquí la cápsula. Así que, bueno, viviremos con intensidad. No sé si era a las 6, 7 de la tarde que empezaba la retransmisión, ¿no,
sí, Sierra? Sí, a partir de las 6 y pico empezará ya la retransmisión. Será cuando entren en esa... bueno, ya en la capacidad de poder transmitir lo que están viendo. Y también hay otro detalle interesante. Hoy verán un eclipse. Un eclipse. La Luna se colocará delante de la Tierra, podrán fotografiarlo y también seguramente nos proporcionarán las mejores imágenes de este histórico vuelo, ¿no? Porque tendremos otra vez la Tierra y la Luna en una misma imagen, como aquella imagen ya clásica del Apolo 8 que tanto ha dado que hablar, ¿no?
Don Juan Carlos Cortés, prácticamente un hermano, yo, director de la Agencia Espacial Española, le agradezco enormemente que haya venido otra vez.
Un placer para mí, fuerte abrazo.
Javier, amigo mío, hasta mañana.
Hasta mañana. Tal vez la distancia que nos separa de ti te hace pensar que lo que hacemos es especial, pero estamos a la misma distancia y estoy tratando de decirte, confía en mí, que eres especial. En todo este vacío, todo este montón de nada, esto que llamamos universo, tienes este oasis, este hermoso lugar donde podemos existir juntos. Creo que al acercarnos al domingo de Pascua, pensar en esto es una oportunidad para recordar dónde estamos, quiénes somos y que somos lo mismo y que tenemos que estar en esto juntos.
Continúa Herrera en COPE con nuevas historias, con Alberto Herrera y Jorge Bustos.
Jorge Bustos, muy buenas.
¿Qué tal, Alberto?
Oye, hay mucha expectación por la comparecencia de hoy de Donald Trump a las 7 de la tarde, hora española. Van a poder seguir lo de Trump o lo de la NASA, lo que quieran. Lo que pasa es que con Trump nunca se sabe. Lo que se espera es que dé más detalles de la extracción de Irán, es decir, del piloto del F-15 que fue derribado a 400 kilómetros al sur de Teherán, porque hasta ahora lo único que ha dicho Trump es que ha sido una de esas operaciones, dice, una de las operaciones más audaces de la historia del país, que el militar herido gravemente se había escondido en las profundidades de las montañas de Irán y da, la verdad, un poco como para un guión de cine, ¿no?
Bueno, yo creo que Catherine Bigelow, yo creo que ya estará preparando el guión, es decir, la directora de Zero Dark Thirty, la noche más oscura, o Una casa llena de dinamita, que te recomiendo, por cierto, si no la has visto, peliculón. Una de las grandes directoras, si no la mejor directora de thriller de acción de Hollywood, porque es que realmente es increíble la operación. Evidentemente estará adornada seguramente, porque en esto entra en juego la propaganda, la guerra psicológica, pero la operación es la que es y las pruebas las tenemos. Y este piloto, bueno, se inició una carrera entre Estados Unidos y Irán por localizarlo, a ver quién lo localizaba primero, porque era un botín desde el punto de vista de la moral, del golpe moral al adversario y del refuerzo de la voluntad de resistencia en el caso del régimen iraní, muy importante. Se hizo un despliegue en una zona montañosa de difícil acceso, las fuerzas enemigas disparando a los helicópteros que abrían fuego para intentar permitir el aterrizaje de los aviones que transportaban a las fuerzas de élite que desembarcan. O sea, un despliegue total para salvar la vida de un piloto. El mensaje es así. Así valora la vida de un soldado estadounidense nuestro país. Frente a vosotros que masacráis ayatolás, a vuestros propios ciudadanos que piden libertad y a las mujeres que quieren quitarse el burka, nosotros hacemos todo esto por salvar a uno de los nuestros, ¿no? Así que evidentemente es una de las pocas buenas noticias que puede vender Donald Trump desde que estalló la guerra, y suponemos que esta tarde le pondrá toda la parafernalia que saben hacerlo los americanos. Lo que pasa es que eso no oculta el problema de fondo. El problema de fondo es que va a decidir esta noche, cuando acabe el plazo del ultimátum. Cuando ese mensaje tan diplomático, ¿verdad, Alberto? Bastardos, abrid el jodido, con perdón, abrid el jodido estrecho de Hormuz o se desatará el infierno. Es que esa forma de... Y luego, como lo ha prorrogado ya el ultimátum varias veces, esa contundencia expresiva contrasta con los hechos, que son bastante más timoratos, en realidad. Claro, él sabe que meterse en la guerra, en una misión terrestre allí, puede ser Vietnam.
Está el patio tremendo, ¿eh? Está el patio, Jorge.
Sí, madre mía. Está la gente yendo a la luna, ya, claro, no me extraña.
Escúchame, que hablamos luego.
Un abrazo, Alberto.
Tony.
¿Me?
Tú me contarías, por favor.
Creía que me ibas a invitar a irme a la luna.
A la luna, espérate. Javier Vissier, jefe, nos manda a Tony y a mí a la luna.
De reporteros.
Me cuesta un dinerito eso, ¿eh? Pero bueno, si nos vamos a la luna, iremos asegurados con la mutua, eso seguro.
Hoy, qué bien traído. Es que tienes razón, toda la razón. Aunque sabes lo que pasa, que hay gente que intenta ahorrar y no lo consigue. Yo también. Y a pesar de que, por ejemplo, tenga todos los seguros con la misma compañía, le suben el precio. Eso no puede ser. ¿Qué pasa? Que no estás contento. Normal. Vete a la mutua. Te vas a la mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Asegurado. Llama 91-555-5555. Vete a la mutua y todos contentos. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
Hipercor te regala un 20% en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 80 euros hasta el 12 de abril. Sí, 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 hasta el 12 de abril te regalan un 20%. ¿Solo en Hipercor? Consulta condiciones. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
¿Eres un profesional de las reformas? Ahora Opel y Brico Depot tienen algo para ti. Por cada 100 euros de compra en Brico Depot, participa en el sorteo de un Opel Vivaro. Hazte del Brico Club Pro y haz rodar tu negocio con la ingeniería alemana de Opel. Más herramientas, más espacio, más posibilidades. Porque te lo mereces, Pro. Más en bricodepot.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Al menos la factura de la luz nos sigue dando un respiro, no solo por las rebajas de impuestos, sino por el paraguas de las renovables. Marzo no ha sido tan bueno como febrero, pero no nos podemos quejar.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Jorge Drexler acaba de sacar un disco nuevo.
Espectacular.
Buenísimo, como todo lo que hace. Y este fin de semana caí en la cuenta de que cuenta algo que yo desconocía. La historia de una prohibición.
Al comienzo del barroco español, durante el reinado de Felipe II, en julio de 1583, un decreto de los alcaldes de Casa y Corte de Madrid prohibía bailar la zarabanda bajo pena de 200 azotes y 6 años remando en galeras. Por mover las caderas.
¿Por mover las caderas?
Por mover las caderas.
A la verdad, que buenos días.
Buenos días, moviendo las caderas.
Hablamos de bailes prohibidos.
Hablemos.
Sí. Es que, por cierto, el disco de Jorge Drexler es una maravilla. Tienen que escucharlo, pero es que me quedé con esta copla, ¿no? Dice, al comienzo del barroco español, durante el reinado de Felipe II, en julio de 1583, un decreto de los alcaldes de Casa y Corte de Madrid prohibía bailar la zarabanda, bajo pena de 200 azotes y 6 años remando en galeras. ¿Esto es verdad?
Sí, efectivamente, sí que es cierto. Quizá hay un pequeño matiz en que quizá no fue en 1583, sino que fue 2 años después, en 1585, y que se arrastra el error, dice un investigador que se llama Álvaro Torrente, de cuando lo apuntó mal el escribano en los álbumes estos que recogían todas las órdenes de la sala de alcaldes de Casa y Corte. Pero sí, efectivamente, es cierto, en la época de Felipe II se prohibió el baile de la zarabanda, aunque más que el baile, lo que se prohibió fue el cante de la zarabanda. Porque... Ajá. Alberto, era un baile que consistía en girar, sobre todo, las caderas, pero es que esto iba acompañado de interpretaciones que no iban escritas en ninguna parte, sino que se improvisaban, de contenido erótico.
¿Ah?
Y claro, esto ya era demasiado. Si además le sumamos que las mujeres bailaban en cueros, que no es lo mismo que desnudas, ¿eh? En cueros es lo que hemos visto esta semana pasada, la Semana Santa, de los sayones, por ejemplo, en las procesiones, que para nosotros van muy vestidos, pero en la época se ridiculizaba cómo vestían porque iban en ropa semi-interior. Claro, esto lo hacían las mujeres. Y además es que los hombres también daban palmas y acompañaban con instrumentos. Entonces estaba muy, muy mal visto. Y vale, como lo hacía gente del pueblo, estaba aún peor visto.
Pero has dicho que hablaba, las canciones hablaban de cosas sensuales, de...
Sí, las canciones eran un poco eróticas o un poco pícaras. Nosotros lo que sabemos es que se acompañaba de castañuelas y con guitarra barroca y que todo se hacía con gestos pues sensuales de las caderas, de los hombros. En la época, fíjate, hay gente que dice, Juan de Mariana, dice, es un baile tan deshonesto en palabras y movimientos que no debería tolerarse. El Pinciano dice que en realidad se remontaba a Baco y que era un culto a Venus y que, bueno, era como la ditiramba y que venía de África. Y esto no se sabía muy bien de dónde venía. Hay quien dice que tenía una entrada africana, sobre todo porque con judíos, porque Zara en hebreo es bailar o moverse las caderas. Ah. Y otros dicen que se lo inventó una mujer que era cómica, que en aquella época se llamaba una histriónica, que era sirvienta y de ahí viene el nombre. Pero bueno, esto está un poco cogido con pinzas, ¿eh? Ya. También te digo.
¿Y por qué reacciona tan fuerte y cómo reacciona el poder, o sea, el reinado?
Bueno, seguramente esto de la Casa de la Corte de Madrid, que fue una institución que era una sala de lo penal en la que había juristas pues, de reconocido prestigio que luego pasaban al Consejo de Indias y a otros consejos, se debiese a que estábamos en medio de la contrarreforma, que estábamos en la lucha entre católicos y protestantes con Lutero a la cabeza, y que estas reuniones de escándalo un poco sensual pues iban un poco contra la moral pública y además era una tensión entre la cultura popular y la élite. Como se quería controlar la sociedad, pues se vio que estos bailes eran un poco peligrosillos.
¿Pero se sigue haciendo la clandestinidad?
Sí, para nada desaparece, que va. Si en 1640, por ejemplo, tenemos un montón de testimonios que nos cuentan que, fíjate, en el libro El Diablo Cojuelo de Luis Vélez de Guevara, que dice el demonio, yo inventé la mariona, el bullicuzcuz, las pulgas del infierno, la chacona, que era muy parecida a esta, y la zarabanda. O sea que, sin duda, continuó y luego, de hecho, se hizo culta al pasar por Italia y por Francia y se refinó y tenemos de los mejores compositores.
Luego, Jorge Drexler viaja al siglo XVIII... para hablarnos de la Inquisición.
En octubre de 1766, el Tribunal de la Inquisición en lo que sería luego México emitió un edicto público ordenando que nadie cantara ni bailara el chuchumbé bajo pena de excomunión y castigo ejemplar.
¿Ah? ¿Y eso?
También es verdad. Y aquí te voy a cantar otra cosa que tú seguro que has oído y todo el mundo, la bamba.
La Bamba es la versión contemporánea del chuchumbé. Y piensa en la letra de La Bamba. Dice, para bailar La Bamba se necesita una poca de gracia. Pero también, ¿qué? Alberto, otra cosita. Y arriba y arriba, para ti y arriba y arriba. Puede ser una cosa muy ingenua o puede ser una cosa también un poco más picante, ¿te das cuenta? ¿No?
Sí, la verdad que sí.
Bueno, pues efectivamente esto era el chuchumbé. De hecho, las letras que se conservan, que son un poco parecidas a esto de la zarabanda, o sea, es más o menos la idea es la misma, ¿no? Uh-huh. Era improvisación con copla, ritmo bailable, se cantaba no solamente por una persona, sino que había más gente, hombres y mujeres, había también percusión corporal pues, en la tarima y demás. Pues eran, por ejemplo, canciones que decían cosas como el chuchumbé te de dar, que te lo puedo negar, que si no te lo doy yo, otro te lo ha de dar.
Uy.
En la esquina está parado un fraile de buen parecer con el chuchumbé en la mano, enseñando a las mujeres, y es aquí donde se corta lo que ha notado el escribano. Entonces, claro, esto a la Inquisición, lógicamente, no le gustaba mucho porque había cosas anticlericales, aunque nunca se explicara que era el chuchumbé, ¿no?
Sí.
Y ya, de nuevo, era un poco peligrosillo, ¿no? En Veracruz sigue esto, el son jarocho es esto mismo, y la bamba ya hemos visto que continúa, o sea que se prohibió, pero la gente siguió haciéndolo.
Porque después, ¿cuánto efecto disuasorio tenía la Inquisición con las medidas que, ¿no? Que con las penas, que con los castigos.
Sí, bueno, pues pese a lo que nosotros conocemos de la leyenda negra, que ya le hemos contado muchas veces, ¿no? La Inquisición realmente no era una cosa tan tremenda y era más bien algo, bueno, pues que disuadía, ¿no? Porque realmente no se persiguió a nadie por esto, muy poca cosa. Seguramente a alguien que hiciese mucha burla, muchas cosas de los frailes, pero piensa que esto era improvisado, de repente en una plaza se reunían gente ahí en México, en la zona de Veracruz, y se ponían a cantar esto, que tampoco había una policía que estuviese ahí vigilando. Si alguien se sabía o se chivaba, pues seguramente hubiese alguna medida de represión, pero tampoco era tan grave. Esto era más bien disuasorio, ¿sabes?
Vale. ¿Viajamos al siglo XIX?
Sí.
Venga, pues siglo XIX.
En 1807, un bando del gobernador de Montevideo, Francisco Javier de Lío, resuelve prohibir los bailes, tangos y candombes de los africanos y sus descendientes.
¿Esto qué es lo que es? 1807, un bando del gobernador de Montevideo resuelve prohibir los bailes, tangos y condombes de los africanos y sus descendientes.
Sí, pues esto también es verdad. La fecha esta que se cita de 1807 es verosímil y además nosotros es que tenemos muchos documentos prohibiendo juntas de negros con bailes de tambor, que esto suena súper racista y efectivamente era ya súper racista en la época, porque aquí lo que se prohibía y la problemática que había no era tanto los bailes un poco así sensualillos y un poco populares, sino que eran de la población afroamericana que estaba en la zona del Río de la Plata, en Montevideo, en Uruguay, también en la zona de Argentina. Y de hecho piensa que estamos hablando de tangos, que no son el tango que nosotros vamos a asociar luego a Argentina, pero es que esto tiene unas raíces africanas muy fuertes. Y entonces, en realidad, la cosa era que se intentaba controlar el orden público de unas minorías racializadas que tenían costumbres que no eran ni cristianas ni vinculadas a la población europea o al catolicismo. Entonces, esto fue una cosa más restrictiva de la gente, pero tienes que pensar en canción africana, en tambores, que es de donde viene la palabra tango, viene de tambo, tambor, y en esto del candombe, que eran bailes africanos también colectivos y un poco pues histéricos, si quieres.
Vale. ¿Por qué no me pones algún que otro ejemplo más? Pues tiene que haber más ejemplos, ¿no?
Pues mira, siguiendo esto de la zona del Río de la Plata, podemos irnos a la prohibición del tango.
Ajá,
¿sabes? Del tango y fuera del Río de la Plata también del vals, porque en esta época los bailes por parejas se veían mal, Alberto. Estaba bien los bailes tipo cuadrilla, tipo pavana, que eran estos bailes un poco ceremoniales en los que las parejas pues chocaban las manos, ¿sabes? Eran lentos, uh-huh, eran en grupito, pero cuando ya el baile consistía en un abrazo íntimo entre dos personas, mal, ¿sabes?
Solo por el abrazo, ¿eh?
Sí, también te digo que el vals estuvo muy mal visto, pero claro, peor estuvo visto el tango. ¿Por qué? Porque fíjate, el tango original, que se llama el tango de la Guardia Vieja, que comienza a finales del siglo XIX, pues tiene títulos como Cara Sucia, que en realidad no es Cara Sucia, sino Concha Sucia, y todo el mundo sabe lo que significa concha en Argentina.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, o La Cara de la Luna, que no es La Cara de la Luna, sino La Concha de la Lora.
Ah, sí. Entonces,
claro, es que estos tangos enseguida se asociaron a sitios prostibularios y de hecho se bailaban y los bailaba gente que eran pues pobres, los compadritos, como se llamaban a los hombres, y chinas, que ni siquiera eran de origen europeo. Entonces, esto cuando se va exportando a Europa, pues está muy estigmatizado, pero es que en la propia Argentina estaba estigmatizado. Y hay una historia que dice que el Papa Pío X prohibió en 1913 a los católicos, bailar el tango.
Ajá.
Bueno, no es exactamente como las otras normativas que hemos visto, pero sí que es cierto que el Papa desaconsejó que un baile tan inmoral se bailase. No era solo el Papa, ¿eh? Porque, por ejemplo, el Kaiser Guillermo lo prohibió a los soldados. Les dijo, en uniforme, nada de bailar tangos, o sea, no nos vengamos arriba. Y lo mismo el emperador de Austria, el marido de Sisi Emperatriz, que dijo, esto es terrible, o sea, nosotros tenemos el vals tan elegante, porque ya en aquella época era elegante, no una cosa de que se tocaba los pechos, las caderas y demás, y no quiero que nadie baile el vals. Lo que pasa es que cuando ya muere Pío X y le sustituye Pío XI, el embajador argentino va a decir, bueno, ya vale de poner mala fama en el tango, o sea, esto es patrimonio de nuestra nación y tenemos que difundirlo. Y entonces llaman a Roma a un bailarín argentino que se llama Casimiro Ain, que le conocían como el Vasco o el Lecherito, y que quiere demostrar que el tango es decente. Entonces coge a una bibliotecaria de la embajada de Argentina en Roma y se va a hacer una exhibición del tango delante del Papa.
Sí.
Y el Papa dice, vale, pues yo lo veo bien. Es verdad que no iba vestido de compadrito, no había tanto movimiento un poco sensual, esas evoluciones que se hacen en el tango y cortes y con las piernas y demás. Uh-huh. Y él lo bailaba de frac, pero el Papa dice, pues adelante. Y de hecho va a haber un furor del tango en los años 20, que yo creo que todos nos imaginamos, pues estas cosas del Charleston y demás, que la gente bailaba el tango, ¿no?
Oye, y siempre que nos gusta también mirar en cosas que están un poco más recientes, ¿no? ¿Es verdad que el reggaetón estuvo prohibido hace poco tiempo?
Es verdad, es verdad. Y fíjate que yo creo que todos ponemos al reggaetón en Puerto Rico, ¿no? Bueno, pues en Puerto Rico, en 1995, se presentó una ley, la 112, que permitía incautar cassettes. Es que cassettes, Alberto.
Cassettes, ¿eh?
De reggaetón. Entonces iba la policía por las tiendas, la policía de la moral, por allí, viendo pues qué discos había, qué cassettes había para la gente de reggaetón que había surgido, pues nada, a principios de los 90 y que era... Y underground era una cosa muy minoritaria, no era como ahora, ¿no? Estaba muy mal visto porque las letras pues hablaban de sexo, de drogas, de vida callejera y ya tenía asociado el perreo. Aunque si te acuerdas, en los 90 también había...
Espera un momento, es que acabas de mencionar la historia del perreo. El perreo tiene historia, no sé si te la sabes o no, tiene un compromiso.
Sí, surge en estos bailes que son un poco caribeños y de la zona de América Central, que son muy... Piensa en la lambada, piensa en todos estos bailes que son rápidos y muy sensuales, con mucho movimiento de caderas. Uh-huh. Y es en los años 90, a finales de los años 80, cuando empieza a distribuirse, vinculado también un poco al reggae, a cosas de la cultura del hip hop, y de hecho junto con la prohibición de las cassettes, otra cosa que se hizo fue prohibir en los colegios las vestimentas estas un poco del reggae de Jamaica. Piensa que reggaetón viene de reggae, de la cultura esta jamaicana de los porros, las drogas blandas, las drogas recreativas, todo esto, ¿no? Entonces, claro, pues la policía del control del vicio de Puerto Rico, en base o con base en una ley que sigue vigente contra la lucha contra la inmoralidad y por las malas costumbres, sí, pues en los años 90, sobre todo en el 95, hizo esta campaña. Lo que pasa es que justo consiguió lo contrario, claro. Suele pasar con las prohibiciones.
Claro. Oye, ¿y en el franquismo se prohibió algún baile o no?
Sobre esto hay mucho mito y la verdad es que no. Hubo cosas que estaban mal vistas, sobre todo lo de los bailes agarrados, pero que los bailes agarrados ya estaban mal vistos antes de 1939 o de 1936, ¿no? Ya lo hemos comentado. Es verdad que el franquismo tuvo sus suspicacias con los bailes modernos como el rock and roll, como el twist, como el cha-cha-cha, el mambo, la salsa, porque se vinculaba a la extranjerización y además a la inmoralidad. Pero en España se bailaron, de hecho hay muchas películas, si tú te ves películas de Concha Velasco que baila mambos, que baila cosas así, ¿no? Es cierto también que el franquismo, sobre todo a través de la sección femenina, promovió otra cosa, con las famosas coros y danzas de la sección femenina, con, si te das cuenta, bailes tradicionales que no son de tocarse, que es lo mismo que hemos dicho de las cosas anteriores, de pues, las cuadrillas, las pavanas, que se llevaban antes de los bailes estos modernos que ya todos conocemos, tipo el vals o bailes de salón, que son como los llamamos, ¿no? Uh-huh. Pero también te digo que igual que estuvieron censurados o un poco mal vistos en el franquismo, pues es que ya habían estado mal vistos antes y además estaban mal vistos en el extranjero. Es que el rock and roll también estaba mal visto en todas partes.
¿Tú el piensas twist, que, por ejemplo, ¿no?
El twist, súper mal visto. O el swing, por ejemplo, que se decía, son pollos swing, se decía. En la Alemania nazi, por ejemplo, los chicos del swing estuvieron represaliados y acabaron la mayoría en campos de concentración. Y lo mismo pasó en Estados Unidos con las minorías que se llamaban los Zoot, que eran unos chicos que bailaban swing y que eran fundamentalmente o pachucos mexicanos o afroamericanos. Y lo mismo en Francia, en Reino Unido e incluso en la Unión Soviética, más tarde, con una subcultura que se llamó los Stilnagi o los chicos del estilo. Así que muchas cosas de bailes prohibidos.
Interesante.
Prefiero la respuesta que un niño da en la infancia. Es la vida, es bonita y es bonita hoy.
Qué tan bueno este disco.
Vivir y no tener vergüenza de ser feliz. Cantar y cantar y cantar la belleza de ser un eterno aprendiz. Yo sé, sé, no sé que la vida podría ser mejor y será, pero eso no impide que repita. Es bonita, es bonita y es bonita.
Si se me ponen los pelos de punta con Jorge Drexler. Ya Ana Velasco, sumándola a la ecuación, ¿usted qué piensa? ¿Cómo voy a tener ahora mismo la piel de gallina? Ana Velasco, que seguimos hablando, si te parece, y el jueves
y
nos...
Y a mover las caderas.
Hasta el jueves, vamos, chao.
Me quedo con la respuesta que un niño da en la infancia. Es la vida, es bonita y es bonita.
Vivir y no tener vergüenza de ser feliz. Cantar. Ser un eterno aprendiz. Yo sé, sé, yo sé que la vida podría ser mejor y será, pero eso no impide que repita. Es bonita, es bonita y es bonita. Vivir y no tener vergüenza de ser feliz. Cantar y cantar y cantar la belleza de ser un.
Bueno, ¿y qué está usted ya pensando en la renta, en todo este tipo de cosas aburridas que tenemos que hacer en nuestro día a día para que tampoco nos llame Hacienda y nos diga, escúchame, chiquillo, que te has dejado esto aquí sin pagar? Bueno, pues si le parece, con nuestro profesor, con Fernando Trías de Vez, repasamos la ley que puede hacer y que no puede hacer de una forma útil, bajándolo un poquito a la tierra. Y cómo no, en nada, con María José Navarro en su cita ciegas. Deme un momento.
A punto de llegar a las 12, las 11 en Canarias, enseguida actualizamos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos. Y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador oficial Xiaomi.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
La mejor forma de volver es hacer la compra bien con nuestros precios imbatibles, como la cinta de lomo de cerdo en trozos Origen España a 4,69€ el kilo. Y nadie le gana un precio imbatible. Y por ser socio del Club Carrefour, acumulas un 10% en tu cheque ahorro al repostar en gasolineras Carrefour. Hasta el 8 de abril.
¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900€, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Para mí, una de las cosas más relevantes, Xavi desvela que Laporta no quiso fichar a Messi después del Mundial de Qatar.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera,